Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando. Y como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Hola, hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos, esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Este es jueves de Europa League. Prepárense, 2 de mayo del 2024, estamos ya en la recta final de la temporada y hoy hemos tenido semifinales de el otro lado del continente europeo, la Europa League, la Conference League. Vaya resultados, empate a 1 entre Marsella y Atalanta. El Leverkusen se ha metido en la capital de Italia y ha ganado 0-2 a la Roma. Pudo haber marcado más goles, pero se ha ido con una buena renta el equipo de Xavi Alonso para la vuelta en Alemania la próxima semana. Ojo también porque en la Conference el Aston Villa sorprendentemente en Birmingham, en Villa Park, ha perdido 2-4 contra el Olympiacos de José Luis Mendilibar. Seguramente vamos a tener que soportar al ingeniero Iñaki María engrandecido, no nos va a querer dirigir la palabra, seguramente no se presente porque está celebrando, y la Fiore que ha jugado un partido frenético contra el Club Brugge y ha ganado en Florencia 3-2 ante el equipo belga. Así que hay mucho que comentar, sin lugar a duda, semifinales intensas, muy divertidas, de buen nivel en la Europa y en la Conference League, y además varias cositas que platicar este jueves. Los saluda con mucho gusto Beto González, ya viene Pepe del Bosque, y los voy saludando, chicos, con la producción de Fonaldo. Así que vamos, Eduardo Zurita, ¿cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal, Beto? Te saludo con mucho gusto a toda la mesa, a todos los que escuchan religiosamente los jueves de la Europa League. Porque ha sido divertido el día de hoy. Sobre todo me quedo con que yo al Bayern ya no lo encapsulo ni en equipo emergente ni en una historia bonita. Para mí ya directamente está entrando a ese Olimpo de las mejores temporadas de la historia, de los mejores equipos que hemos visto en los últimos años, de los mejores proyectos que se tienen para al menos la próxima temporada, que sabemos que se queda Xavi Alonso. Lo que hoy hace con la Roma, la forma autoritaria sobre todo de jugar, me ha sorprendido mucho, me ha gustado, y ya lo platicaremos a más detalle después.
No, completamente. Ha sido un partido redondo del Bayer Leverkusen, y si uno escucha a Xavi Alonso en la flash postpartido, se va a dar cuenta de que para él esto era completamente esperable y que el equipo estaba perfectamente listo para jugar el partido que ha jugado hoy ante un rival dificilísimo como la Roma de Daniele De Rossi. Óscar Mendoza, ¿cómo estás? Bienvenido a Catenacho. También hubo Premier, sí, en jueves. Y ojo al Tottenham que se nos está desinflando. Derrotas consecutivas y además contra un Chelsea que es, bueno, impredecible, una bomba de tiempo. Y además, pues ha sacado un resultado tremendo el equipo de Mauricio Pochettino. ¿Cómo estás?
Todo bien, Beto, saludo para ti, Eugenio Suri, y la gente que nos escucha. Bueno, tuvimos ese partido pendiente de la jornada 26 en Stamford Bridge. Ya lo decías, que además marcó Nico Jackson, un gol que le sirve mucho en lo anímico al atacante africano. Y en la Europa League, yo la pasé muy bien en ese Roma contra Bayer Leverkusen, viendo a Florian Wirtz, el golazo de Robert Andrich, que si no lo han visto, tienen que hacerlo. Y en Marsella también. Un partido bastante entretenido entre el equipo de Jean-Louis Gasset y los de Gasperini, que también ya estaremos desmenuzando.
Correcto. Eugenio Tamés, bienvenido a Catenacho W. ¿Cómo le va?
¿Qué pasa, Beto? Qué gusto saludarte. También a Oscarín, a Suri, a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Para mí hoy se cae definitivamente el Tottenham. Esas tres derrotas consecutivas pesan muchísimo en sus aspiraciones de estar en Champions. Me parece que el día de hoy se terminan con una dolorosa derrota de 2-0 ante el Chelsea, y que además me parece que todo lo bueno que venía mostrando, sobre todo la primera mitad de la temporada del equipo de Ange Postecoglou, la verdad es que no lo vi el día de hoy, y yo creo que por lo mismo hoy se acaban esas aspiraciones del Tottenham de estar en la próxima Champions.
Sí, totalmente de acuerdo. Parece que se ha caído el equipo de Ange Postecoglou. Y es triste porque pintaba para mucho más, pero las inconsistencias a lo largo de la temporada y perder partidos como el de hoy, por ejemplo, lo han alejado ya de tener esa posibilidad de jugar puestos europeos. Y miren quién ha llegado acá a Catenacho W. El sobrino favorito de José Luis Mendilibar, ya está aquí, el ingeniero Iñaki María, que espero que ya esté en condiciones de hacer el programa después de la victoria del Olympiacos. ¿Cómo te va, Iñaki?
Muy buenas, Beto. Hombre, pues pletóricos aquí para hablar de fútbol outsider, porque hoy yo creo que en la Europa del Este, Grecia, Polonia, luego os comento cosillas si me dejáis también. Bueno, hemos visto señoras sorpresas, sobre todo el equipo de José Luis Mendilibar. Vamos, yo sigo atónito con la conference que están haciendo.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos chicos, vamos adelante. Tenemos un programa muy divertido con estos grandes partidos, gran nivel, y vamos a la pregunta del día.
La pregunta del día.
No poteva farlo venir dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Como siempre, cada jueves de Europa y Conference League, preguntamos quién fue la figura de las semifinales del día de hoy. Por cierto, no he saludado a nuestro operador, el buen McLovin. McLovin, un fuerte abrazo, hermano. Eduardo Zurita, ¿quién es tu figura de la jornada de hoy?
Gustándome mucho varios jugadores del Leverkusen, yo me voy a quedar con un español que espero el país de Iñaki le haga justicia en la Eurocopa y lo veamos 400 minutos jugando de titular. Porque para mí Alejandro Grimaldo está siendo no solamente uno de los mejores laterales carrileros por la banda izquierda de la temporada, sino uno de los mejores jugadores de la misma. O sea, interviniendo en diferentes carriles, en diferentes alturas, haciendo además diferentes cosas. Hoy, por ejemplo, combinando muy bien, encontrando a Birds por ese espacio de la media punta falso 9. Me parece que Alejandro Grimaldo le da mucho al Bayern, mucha riqueza táctica. Y hoy hace casi todo perfecto en esas responsabilidades que ya te menciono, por eso es mi MVP del día.
Muy bien, yo podría comprarlo tranquilamente. Vamos a ver qué dicen los demás. Iñaki María.
Yo también, me han gustado varios del Leverkusen, lo que he podido rescatar en este ratito antes que han acabado los partidos y que hemos empezado nosotros. Pero claro, es que de reojo yo tenía la conference y en el corazón pesa el equipo del Pireo. Hat-trick de Ayoub El Kabi, yendo al espacio los dos primeros, batallador como siempre, el punta marroquí. Hombre, no se explica sin él esta goleada incluso que hemos visto con remontada incluida del equipo de Mendilibar en conference. Así que bueno, ya sé que os gusta más la Europa League, pero yo creo que hoy el gran nombre es el del Kabi.
Bueno, es un gran nombre, ¿eh? Y sobre todo por la magnitud del resultado, porque el Aston Villa es el gran candidato a ser campeón de la Conference. Además, hay una exhibición de Musa Diaby, pero sí, Ayoub El Kabi ha dejado hat-trick, y ojo porque es un hat-trick que vale la pena ver, y sobre todo en un partido donde ha habido mucha pegada del Olympiacos para lo que llegó en relación también a lo que produjo el Aston Villa, que tampoco estuvo tan bien de cara al arco rival. Así que está muy bien el nombre de Ayoub El Kabi, me gusta mucho. Óscar Mendoza, ¿con quién te vas a quedar?
Bueno, yo me voy con otro de los que seguramente son estelares hoy, y es Florian Wirtz, que ya lo adelantaba un poco en la intro. Hoy jugando, por cierto, como falso 9, ya que Xavi Alonso decidió no utilizar una referencia en punta, pero es que no solamente se le puede encasillar como falso 9, porque hace todo. El alemán de 21 años cae a banda, luego también acelera ataques, tiene muchísima libertad y hoy, por cierto, marcó el primer gol. Cuando la Roma parecía un poco superior al Leverkusen, o superior directamente, apareció el tanto de Florian Wirtz y en parte por eso también es mi figura del día.
Me gusta también. A ver, Eugenio, también, ¿para dónde llevas la figura del día?
Ya después de que me roban a las grandes figuras.
No, ¿José Luis Grimaldo?
Sí, fuera de ellos dos, creo que también hay otro nombre que podemos rescatar el día de hoy, que es el de Josip Stanišić, que parte, digamos, como carrilero por derecha, pero no a la misma altura que Grimaldo del otro costado, ¿no? Un poco más defensivo, sí sabe ir adelante, pero de momentos formaban línea de cuatro con Stanišić como lateral por derecha y se asociaba bien con Andriy, con Tapsoba, incluso con Florian Wirtz, que se botaba a ese espacio. Hay muchísima movilidad de ese falso 9 el día de hoy. Y Stanišić lo hace bien por ese costado de la derecha con la labor de enfrentarse de momentos al Sheraui, a Luca Pellegrini, a Spinazzola. y también con una asistencia a su cuenta. Entonces me parece que jugando medianamente fuera de posición o de lo que no está tan acostumbrado, el croata hace un muy buen partido hoy.
Mira, muy bien, casi puros del Bayer Leverkusen, a excepción de Iñaki, que ha elegido a Jubel Kavi, el punta del Olympiacos. Yo me voy a quedar, nada más porque escogieron a tres que tenía en mente, me voy a quedar con Robert Andrić, el golazo que deja, pero sobre todo una exhibición que es importante porque, uno, Ezequiel Palacios fue suplente. Dos, Andrić es un jugador distinto al argentino. De hecho, de ahí se explica que sea más suplente que el propio campeón del mundo, pero hoy buena exhibición pasadora, muy bien lanzando en largo, pero también esa capacidad que tiene para desprenderse en función de los movimientos de Granit Xhaka, y hoy particularmente muy bien escudando al suizo, jugando los dos prácticamente a la misma altura, que es algo que le ha costado trabajo defender a la Roma de Daniele De Rossi. Muy buen juego ahí de altura, sobre todo en función de Xhaka, pero también considerando que estaba escudando, ojo, y es el movimiento del día para mí, a un Jeremy Frimpong que ha jugado como media punta, refiriéndome también a lo que decía Eugenio, de que Josip Stanišić ha jugado justamente como carrilero por la derecha. Muy buen partido, muy solvente, sellado con gol por parte del alemán Robert Andrić. Así que nuestras figuras del día, y después de entrarle a este podio del día, nos vamos a los partidos, porque justamente vamos a la Europa League y a Roma, a la victoria del Bayer Leverkusen.
UEFA Europa League. La casa del fútbol internacional.
Los campeones de la UEFA Europa League.
Catenacho W.
Pero a dos ha ganado el equipo de las aspirinas. Florian Wirtz al minuto 28, Robert Andrić al minuto 73. Dos golpes en los momentos justos de parte del campeón de Alemania, que ha sido mejor que la Roma. Ha sido no solo superior, podríamos decir muy superior, salvo por pequeños tramos donde la Roma ha podido imprimir ciertas cosas que le gustan a Daniel De Rossi, sobre todo la primera mitad del primer tiempo. Oscar lo decía muy bien cuando hacíamos la figura del día. A la mitad del primer tiempo la Roma era mejor, llegaba más, estaba amenazando el arco de Matej Kovar. De hecho, hay una pelota que va al poste directamente unos minutos antes del gol de Florian Wirtz, pero Zurita, la Roma no lo ha resistido. Le ha costado mucho trabajo defender esas espaldas costados de Leandro Paredes, y además algo que me parece vital es que hoy el Bayer Leverkusen ha jugado de forma todavía más clara, ha redoblado la apuesta Xavi Alonso en dos cosas: cómo presiona a diferentes alturas, y dos, este juego de Xhaka y Andrić, el doble pivote, casi a la misma altura, ¿no? Ha sido muy difícil para la Roma descifrar cómo moverse, no han podido salir bien al marcaje, sobre todo yo diría Cristante y Pellegrini, Paredes complicado en esa labor, y luego también, bueno, el Bayer Leverkusen, distancias cortitas, mínimas, encontrando siempre cómo llegar a Minas Lee, a Jeremy Frimpong, lo que decías de Grimaldo, y además lo que ha hecho Robert Andrić lanzando jugadores al espacio.
Sí, primero hablar para cronológicamente el partido de la Roma, ¿no? Que esos 20, 25 minutos me parece que no lo hace mal. Al Bayern le cuesta un poquito entrar al partido también desde este a quitar el árbol, ¿no? Que hace Xavi Alonso, que demuestra salirle al final porque tiene un dominio de 55, 60 minutos apabullante. Pero ese comienzo del partido también, creo que Dybala, la conexión Dybala-Lukaku cada vez es más aceitada, cada vez pueden conseguir agua de las piedras un poquito más, y estuvieron a punto de llegar al gol. Lukaku tuvo por ahí durante el partido un poste, también tuvo un remate que se va un poco por arriba. Creo que estuvieron cerca, quizá lo pudieron merecer. Dybala, como siempre, todos organizándose alrededor de él, y sobre todo creo que hoy tuvieron un muy buen compañero, que yo a Leandro Paredes no lo había visto al menos con balón tan fino, creo que desde el Mundial o un poco antes. Hoy me parece muy bueno filtrando esas pelotas a Dybala, lanzando el largo, volviendo a meter el centro en una jugada a Lukaku. Me parece que entre ellos tres estaban llevando a la Roma a competir muy bien, pero después es que ese árbol agitado que ya mencionamos le funciona muy bien a Xavi Alonso. Sobre todo yo me quedo con la facilidad con la que al final, con la incrustación de Grimaldo de izquierda a derecha al centro, y de Florian Wirtz de falso 9 a casi media punta. O sea, yo creo que hoy juegan sin delantero centro el Bayer Leverkusen, tienen superioridad numérica, como decías tú, nunca encuentran cómo defender ese pase a que siempre hay uno libre en el centro del campo, y luego ya empiezan a dañar con un Adli que estuvo muy explosivo por la banda izquierda, con un Frimpong que estaba más adelantado que en otras ocasiones. A mí me gusta que el Bayern no juega con ninguno de sus tres de la línea titular. Boniface se queda en la banca, Hoffmann entra hasta el segundo tiempo, Birch juega en otro rol, y aún así la armonía del equipo fue muy buena de ver, muy divertido de ver, y hubo un momento en el que la Roma se estaba desesperando mucho, aunque igual creo que los últimos 10 minutos quizá tuvieron también ahí alguna de gol que pudieron haber cerrado un poco más el partido.
Claro, es difícil, Iñaki, controlar a un equipo como la Roma tanto tiempo, porque también sabe generar ventajas, ¿no? Lo de Paredes lanzando, esa conexión de Dybala jugando por dentro, a veces muy cerquita de Lukaku, el Sharawi que genera tensión por dentro y Spinazzola pasa afuera, o Spinazzola genera la tensión afuera y el Sharawi viene dentro, Pellegrini, que es un jugador mucho más de tercera altura, pero Cristante va y viene en vertical. O sea, la Roma tiene un momento donde puede generar mucho a partir de esto, ¿no? La posición de Dybala yendo a la espalda del doble pivote del Bayer Leverkusen, Lukaku que bien te estira al rival y lo hunde, o viene también al apoyo y es muy difícil ganarle. De hecho, Jonathan Tah tiene una acción ahí cerca del gol, justamente de Florian Wirtz, donde tiene que hacerle falta a Lukaku porque nunca le puede ganar y hasta lo jala del calzoncillo, del short, casi se lo baja por completo. O sea, había caminos de la Roma, están muy claros con Daniele De Rossi, ¿no? Pero también es cierto que en cuanto el Leverkusen empezó a presionar mejor, cuando tomó más pelota, cuando logró controlar esa posición de Dybala y no sufrió tanto con Spinazzola primero en la izquierda y también con los apoyos de Lukaku, se metió al partido y entonces sí, empezó a sacarle las costuras al equipo de la Roma.
A mí me ha gustado mucho el Bayer Leverkusen y estoy de acuerdo en que la Roma no sé si ha entrado mejor al partido, pero desde luego que no ha entrado peor. Hay un remate a balón parado, han generado varias. Hay una concretamente de Lukaku que gira el cuello y le mete mucha fuerza y dirección a ese remate muy complicado del belga y se estrella en el larguero. Dybala merodeando con sus golpeos de media distancia. Bueno, no se puede decir que los de Rossi hayan salido a especular y que no hayan hecho daño o incomodado al Bayer Leverkusen de inicio. Planes ofensivos de ambos, pero sobre todo el ajuste de Xavi Alonso para dar más libertad a los carrileros barra extremos. Empezamos el curso pensando que eran laterales y lo vamos a acabar pensando que son delanteros que juegan en la banda. Bueno, yo creo que le ha salido muy bien lo de meter a Frimpong con total libertad como extremo, o sea, media punta barra extremo en la derecha para percutir y para jugar mucho más directo que de costumbre, más vertical y sin tanta elaboración, y ahí con esos balones Frimpong ha sabido buscarle las cosquillas a Spinazzola, a la espalda sobre todo. Uh-huh. En la izquierda me ha gustado mucho también, yo, fíjate, si me tuviera que quedar con un jugador del Leverkusen, hoy sería con Atli, que le he visto ganar muchos duelos aéreos, duelos directos, sin ser un jugador alto. Le he visto ir a presionar el primero, tirar muchos desmarques, no decidir bien siempre en el último gesto o no ejecutar bien siempre ese último pase, pero desde luego que con visión también para detectar dónde aparecían libres los compañeros, y con estos dos hombres por fuera y esa libertad que mencionábamos de Birch por dentro, creo que ha sido un ataque sin delanteros al uso, que tenía 3-4 en el banquillo y ni los ha sacado, prueba de que los que estaban lo han hecho francamente bien. Incluso Stanisic apareciendo por dentro como estos defensores que aparecen sin esperártelo, mientras Frimpong fijaba por fuera. Bueno, creo que muy bien aceitado todo, sin ser los de siempre y sin ser el plan de siempre, y aún así, bueno, pues ese último arreón de la Roma, que yo creo que promete que la eliminatoria todavía le queda algo por decir en la vuelta, pero desde luego sale muy reforzado y muy favorito el Leverkusen.
De acuerdo. Oscar, también hay algo interesante. Decía Iñaki lo de los delanteros, también lo dijo Zurita. Tiene Xavi Alonso, a Víctor Okobo Niface, a Patrick Schick, Adam Lotzek y Borja Iglesias. 4-9 diferentes, algunos de perfil más similar. Lotzek es más un segundo punta, Patrick Schick un 9 de apoyo mucho más móvil, Boniface un poste versátil y Borja Iglesias que es un 9 típico, tradicional. 4 atacantes centro, ninguno tuvo un minuto, pero lo que es la lectura de Xavi Alonso del partido, porque sabe que Chris Smalling es un central impulsivo, fuerte en el duelo, pero va mucho arriba, y que Gianluca Mancini es un central súper tendiente al salto, ¿no? Entonces, no tenía tanto sentido, por ejemplo, clavar un 9 más tradicional, sabiendo que esa debilidad, o bueno, tienen esos rasgos los centrales de la Roma, y fíjate lo que fueron las cosas. Frimpong de extremo, Birch de falso 9, Amin Adli jugando por el lado izquierdo, y Grimaldo metiéndose y Andrić lanzando. O sea, un plan calcado para hacerle daño a esos centrales que además tienen como compañeros esos laterales que van muy arriba, a veces no cuidan bien la espalda, como Karsdorp neerlandés y Spinazzola, que Karsdorp, por cierto, se equivoca justamente en la entrega en la jugada del 1-0.
Sí, de hecho, eso que comentas, no lo había pensado, el dejar a cuatro atacantes de ese calibre en la banca para utilizar a un falso 9, luego también a un par de extremos o mediapuntas con tanta movilidad, es un plan que le sirvió al Bayer Leverkusen para hacerle mucho daño a la Roma, porque también hay que decirlo, los de Daniele De Rossi, aunque hagan muchas cosas bien en ataque, defensivamente, cada transición defensiva era un suplicio para ellos, sobre todo en la segunda mitad. Y yo también diría, por ejemplo, que esa armonía que existe en el Leverkusen se ve prácticamente con todos los futbolistas, porque no solamente es que Florian Wirtz tenga mucha libertad o que Adli también pise distintas zonas, sino por ejemplo con los carrileros también, cómo intervienen por dentro. Luego también cuando defendía el Leverkusen, muchas veces lo hacía con una línea de 6. Es decir, es un equipo que es muy flexible, que se adapta a distintos escenarios de partido, y yo rescato eso. Hablando de la Roma, a mí me gustaron sus primeros 20, 25 minutos quizá, que es incluso cuando se da esa acción que mencionaba Iñaki del travesaño de Lukaku. Sobre todo estaba presionando bien, también ganó bastantes duelos, pero ya en la segunda mitad yo comparto lo que dicen, que la Roma es un equipo que tiene vías de ataque muy marcadas, pero tal vez en el complemento esas posesiones eran demasiado espesas, muy lentas, también mérito del Leverkusen que estuvo muy sólido, y dependía mucho de esos retrocesos de Dybala para darle cierta claridad, y yo tal vez ese pero le pondría a la Roma, pero no le quito mérito a lo que ha hecho Daniele De Rossi.
No, 58% de posesión de la Roma en la segunda parte, ¿eh? Para que nos hagamos a la idea de que sí. Xavi Alonso le gusta proponer, pero puede ser más pragmático e interpretar que hoy las ventajas estaban jugando más, más vertical.
De acuerdo, y a eso quería yo llegar contigo, Eugenio, para cerrar el tema de este partido, porque ha presionado muy bien el Leverkusen ya en el cómputo general a cualquier altura, ¿eh? O sea, ya en el segundo tiempo incluso bloque más medio, marcado ese 5-2-3 que siempre utilizan en el momento sin pelota. Muy bien coordinado. Xavi Alonso decía que le ha gustado la presión justamente y lo han hecho muy bien. Y además a mí hay un detalle que me parece no menor. No muchos equipos desde que llegó Daniele De Rossi a la Roma se han animado a marcarlos individual. Sí hay matices, sí hay jugadores que a veces sueltan y vigilan o está más protegida cierta zona, pero el principio básico de hoy del Leverkusen para defender a la Roma ha sido marcar al hombre, ¿no? O sea, habían saltos más largos, por ejemplo, que Robert Andrić, por ejemplo, iba a buscar a Brian Cristante, Granit Xhaka iba con Pellegrini, se acomodaban para hacer esa marca, ir a presionar al portero Miles Vilar, a veces venía Adli también del lado de Mancini, de Smalling, o sea, tenían muy clara esa referencia y prácticamente nunca lo soltaron.
Sí, de acuerdo, y funciona bien para el Leverkusen. También me llamó la atención lo que acaba de mencionar el ingeniero, la posesión de balón ya en general fue favorable a la Roma, pero tiene que ver con lo que sucede en el contexto de ya un segundo tiempo en el que tiene una ventaja de un gol primero y después de dos goles el equipo alemán, y que en propia idea de Xavi Alonso no tiene problema en ceder un poco esa iniciativa. Es algo que no vemos comúnmente esta temporada, pero que, como bien mencionabas, Beto, lo logran hacer bien con esas marcas. En ese sentido, me parece y concuerdo con algo que ya han mencionado, los primeros minutos de la Roma fueron los mejores que tuvo en el partido, mucho con esta idea de Paulo Dybala partiendo de derecha, pero acercándose muchísimo a Lukaku, ¿no? Jugando casi de media punta de momentos para vencer la espalda de los dos pivotes del Leverkusen, acercándose también de momentos a Brian Cristante para asociarse, y eso le servía también el carril derecho a un Karsdorp, que ya también lo mencionabas, Beto, con esas subidas, enfrentando un equipo como el Leverkusen, y en específico el día de hoy, a una banda donde estuvo incisivo Adli, donde estuvo también Grimaldo, es complicado siendo lateral derecho con labores ofensivas, el mantenerlos en línea todo el partido, ¿no? Y en ese sentido fue algo que aprovechó el equipo de Leverkusen. Alguien que también me genera dudas el día de hoy por parte de la Roma, y lo señalo porque mencioné el lunes que para mí había dado un partidazo contra el Napoli el fin de semana, es el arquero, el serbio belga Miles Vilar, que hoy lo vi con mucho mayor inseguridad, más allá sí. de los dos tantos que recibe, ¿no? Que era difícil hacer algo para él en diferentes tiros a distancia, en otras jugadas por aire, me parece que deja muchísimas dudas y no se le ve seguro. Entonces, en una cuestión de días, demostró que puede ser un gran portero, pero que también tiene que afinar ciertas cosas.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ha sido un partido de verdad riquísimo tácticamente, muy divertido. El Bayer Leverkusen se lleva una buena renta. Pudo haber marcado algún otro. La Roma también pudo haber marcado, pero ese 0-2 pone al Bayer Leverkusen en una posición inmejorable para la próxima semana en Alemania, en la Bayer Arena, para buscar ese boleto a la final de esta temporada de la Europa League. Así que, ojo con eso, 0-2 el Leverkusen. Muy buenos partidos a nivel individual, gran partido a nivel colectivo y... ya estaremos al regresar de la pausa comentando qué es lo que pasó en la otra llave de semifinales donde el Marsella y el Atalanta han empatado a un gol justamente en el Velodrome en la Costa Azul. Nosotros vamos a la pausa rápido y regresamos para seguir con la Europa y la Conference League aquí en Catenacho W. No se despeguen.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Dybala can't get there, Cuadrado can. Si en el triunfo no están implícitos los recursos. And here's Dybala who puts that in to complete the hat-trick. Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Regresamos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Son 4:30 de la tarde en punto, jueves de Europa y de Conference League aquí en Catenacho W, con el ingeniero Iñaki María, Eugenio Tamés, Oscar Mendoza, Eduardo Zurita y quien les habla, Beto González. Seguimos en la Europa League y nos pasamos a Francia porque en el Velodrome el Marsella ha empatado a 1. Con la Atalanta, los goles cayeron muy pegaditos uno del otro. Gianluca Scamacca, un delantero que le encanta al ingeniero, abrió la cuenta al minuto 11 y Chancel Mbemba marcó al 20. El tema es que Iñaki ha sido un partido que es parejo, pero el Marsella, me parece, sobre todo en el segundo tiempo, sí pudo haber sacado una mejor renta, ¿no? Con un partido sí. bastante correcto, decente, de Leo Valerdi como último hombre, con un Chancel Mbemba que ha marcado y además ha dejado un muy buen partido, pero además con algo interesante, porque en la punta, o digamos en general en el esquema, se ha animado Jean-Louis Gasset a cambiar un poquito de lo que viene haciendo, porque no siempre juega solo con dos puntas, es más doble pivote, carrileros, dos media puntas, punta. 5-3-2 ha sido el día de hoy, con Amin Harit de interior derecho, Joffrey Kondogbia y Jordan Veretout en el centro del campo, Kondogbia de buen partido también, y en punta, Ismaïl Assar y Pierre-Emerick Aubameyang. O sea, ha adaptado Jean-Louis Gasset, pero no solo es eso, sino que también la Atalanta, podríamos decir, ha intentado cancelar por dentro esto que viene siendo el Marsella, ha sido, digamos, un poco más, vamos a decir, rígida en cuanto a la estructura, y el tema es que pues el Marsella ha podido generar lo suficiente como para ganar el partido, ¿no? Siendo levemente más reactiva, pero eso sí, ha sido un partido lleno, pero lleno de imprecisiones de los dos lados, y la verdad es que de lo que han generado han estado bastante lejos de poder marcar otro gol que diferenciar el marcador, ¿no?
Sí, a ver, es partido de mucho duelo, bajar al barro, ya sabemos a lo que juega el Atalanta, más fuera de casa y más aún en eliminatorias. Bueno, yo empezaría diciendo que Scamacca es el peor partido del último mes, pero claro, porque veníamos de decir ayer que es el 9 más en forma del momento. Aún así, la primera que tiene, Cup Mainers, un día más, llegando en transición, activando al delantero de moda en Italia, y Scamacca para adentro, una vez en ventaja al Atalanta. Yo creo que ha jugado bien su partido, pero ha generado muy poco, quitando un par de carreras de Lookman, que ha salido fresco y con chispa en la segunda mitad. La producción ofensiva de Gasperini a mí se me queda muy corta, no obstante, en defensa sí que creo que ha hecho un partido bastante correoso, por mucho que el OM haya generado. y sobre todo creo que Gasperini ajusta muy bien en el momento que se le vuelve a caer por lesión, como ya le pasó en un partido reciente con Kolasinac, y ahí tiene que meter a De Roon como central, pero central entre muchísimas comillas, porque hoy ha vuelto a hacer estas persecuciones al hombre por todo el campo, no tan férreas como contra el Liverpool, que ahí sí que iba con el cuchillo entre los dientes en cada duelo, pero aún así, claro, vigilancias uno contra uno, y al final yo creo que le ha podido sentar hasta bien, porque Kolasinac tenía que saltar a por Amine Harit muy lejos, el marroquí, si le dejas pensar entre líneas, te puede cambiar el partido, y hoy Harit creo que ha pasado bastante desapercibido, en parte porque De Roon, uh-huh, es el tipo de presa polivalente. Ha podido emparejarse con él a muchos metros de la portería defendida por Musso. Bueno, en general yo creo que el Marsella se ha agarrado a dos vías para hacer daño. Uno, el balón parado, es un balón parado indirecto, el gol de Mbemba, que marca con un golpeo desde la frontal del área, un golazo, la verdad, para ser central. Tiene una técnica muy depurada el congoleño. Y la otra vía del Marsella ha sido robar y salir. Ahí yo creo que lo peor del Atalanta ha estado en perder balones peligrosos y dejar que corriesen los Aubameyang, Ismaila y compañía. Aubameyang perdona una bastante clara, la verdad, que no venía perdonando y por eso es pichichi de la Europa League. Y luego ha tenido varias, un gol anulado de Ismaila Sarr por fuera de juego de Luis Enrique. Ha tenido un Aji también, nada más salir un disparo a la cruceta. Bueno, yo diría que mejor resultado para la Atalanta, pero aún así, partido bastante competitivo de ambos.
Sí, de acuerdo. También hay que decir, Oscar, que esto que dice el ingeniero es muy interesante, porque la Atalanta normalmente fuera de casa va a buscar un poco ensuciar más el partido, le puede restar, uh-huh, algo de ritmo incluso. Y no siempre, esto sí es importante, no siempre adapta esas persecuciones como lo ha hecho hoy. También un poco, me parece, en relación a la estructura que ha cambiado hoy Gasset. Porque también, si iba De Roon con Harit, entonces había un central que tenía que recorrer y saltar sobre el otro interior para entonces no servía de nada bajo este esquema de persecuciones individuales que sobrara uno, sabiendo que tenían que quedar emparejados dos centrales con Sarr y Aubameyang. Entonces también es un tema interesante porque estaba muy claro que el Atalanta quería emparejar Scamacca con Valerdi, Cup Miners con Murillo, De Ketelaer con Mbemba, y a partir de eso pues ya con ese frente de tres y esa defensa de tres emparejados hacer las demás correcciones. Pero en un día donde el rival te corre bien y además los de abajo están bien y también los del medio campo están bien, pues es más difícil. El Atalanta hoy, digamos que dentro de todo, saca una buena renta viendo lo que fue el partido.
Sí, que de hecho para mí el Marsella, o más bien me quedo con la sensación de que el Marsella pudo sacar mucho más de este partido, porque además suele hacerse muy fuerte en el Velodrome y generó muchas más ocasiones, y además de eso no fue un Atalanta tan reconocible. Yo esperaba un equipo muy similar al que fue en Anfield cuando le ganó al Liverpool, con ese sistema que ya lo decías de vigilancias individuales, de robar en campo rival y a partir de eso generar mucho peligro. No vimos tanto eso del equipo de Gianpiero Gasperini, y en cambio el Marsella, justo quería hacer el apunte que hizo el ingeniero, a balón parado en la primera mitad, al menos recuerdo un par de mucho peligro, incluyendo el gol, por supuesto. Para mí eso fue determinante, y bueno, el juntar a Aubameyang e Ismaila Sarr en punta te da muchísima ruptura, mucha amenaza al espacio. Son un par de atacantes que condicionan demasiado. En la vuelta en Bérgamo espero que veamos un equipo de Gasperini mucho más reconocible, como ya lo mencionaba. Y bueno, también mencionar que esa lesión de Kolasinac a mí también me deja un poco frío, porque es un elemento que podrá tener sus días, pero para mí es muy importante en este sistema de Gasperini, porque incluso físicamente es un portento, aporta mucha energía al presionar, y sí es una baja delicada.
Sí, además sí, tenía dos bajas de centrales, yo diría titulares. Con Toloi tengo alguna duda, pero por jerarquía creo que en un partido como hoy, de haber estado disponible, hubiese jugado. Y el otro es Isaac Hien, jugador joven, no tan joven, diría 23 años por ahí, sueco, del Atalanta, que la verdad me está gustando mucho esta temporada. Está jugando como central del medio, que es siempre el más agresivo del Atalanta de Gasperini. En su momento, por ejemplo, vimos ahí al Cuti Romero sobresalir. Vimos también, ¿cómo se llamaba este otro chico? Ahora mismo se
Meri de Miral.
Meri de Miral, justo, sí, que se marcha después a la Juventus. Bueno, este central de emparejarse con el 9 más corpulento y no dejarle pensar, ahí también Hien estaba destacando, así que hoy ha tenido que jugar probablemente sin los tres centrales titulares a partir del minuto 20 Gasperini, y no se ha notado, claro, porque los tres han estado bien.
Sí, 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 de acuerdo. Un Veragym City que lleva los años de la vida, un Giorgio Scalvini que, ojo, juega a perfil cambiado en la derecha, cosa que no es tan común ver con los zurdos. Y lo que ya decían, ¿no? La lesión de Sead Kolasinac, del bosnio, que al final del día ha tenido que dejarle a Mario Pasalic ese lugar, y ha venido el cambio con Martin de Roon emparejado ya ahí con Amin Harit, porque volvió a jugar como central por la izquierda, como ya lo hiciera en Anfield justamente contra el Liverpool. Entonces ahí vino el ajuste de Gianpiero Gasperini. Eduardo Zurita, que vemos que esperamos para la vuelta, pensando que al Atalanta le ha ido bien, que el Marsella pues parece que se quedó un pelín corto viendo lo que fue el partido.
Bueno, yo creo que el Atalanta lo tiene un poco de frente, sobre todo con lo que ha mostrado en la Europa League esta temporada, y ya el crecimiento del proyecto ya de 7 años, si no me equivoco. Creo que ya puede jugar un partido en el que no solamente sea muy ofensivo el equipo, sino que también se sepa resguardar de que al Marsella también le gusta convivir en el caos. Mismamente hoy hemos hablado mucho de que, por ejemplo, al Dortmund en Champions sacó buena renta porque sabe convivir con el caos. El Marsella también, el Marsella se pudo haber llevado el partido ahora mismo, pero creo que el Atalanta también puede plantear un partido en donde las cosas vayan un poco más lentas, mismamente lo hizo contra el Liverpool en la vuelta, y pueda llevarse el pase a la final. Yo espero a una Atalanta favorita que aproveche sobre todo los primeros tramos del partido, y a partir de ahí, poniéndose en ventaja, creo marcar un partido un poco con menos cosas sucediendo que el día de hoy, y bueno, quizá llegando a otra final para Gasperini, recordando, como ayer lo dijimos, que tiene en puerta, sería otra final aparte de la de Copa Italia.
Claro, porque ya está confirmado que Italia tiene la plaza extra, entonces serán 5 cupos de Champions, y de momento lo siguen teniendo Bolonia cuarto, Roma quinta. Así que la Atalanta está ahí peleando por eso. Sería buenísimo saldar esta semifinal de vuelta en Bérgamo contra el Marsella, tener la vía Europa League aquí y también tener la vía abierta en caso de que la Roma pinche en Serie A.
Sí, al hilo de lo que le decía Zuri, para cerrar, quería comentar que ya no hay opción de que Inglaterra meta 5 equipos. Será Alemania, no. Que ayer, con la victoria del Borussia Dortmund, no solo se acercan a la final de Wembley, sino que precisamente certifican su estancia en la próxima Champions, porque son quintos. Parece complicado que se metan en el top 4 tras caer el último fin de semana contra el Leipzig, pero como claro, van a meter 5, ya está. Creo que es matemático que el Dortmund no puede ser sexto o séptimo, así que bueno, no tenemos ya ese aliciente de ver la competencia entre ligas, digamos.
Sí, de acuerdo, que justamente, ¿no? Italia y Alemania lo han conseguido. Y nada más para rematar el dato, sí, efectivamente, son 5 puntos de diferencia entre Leipzig y el Dortmund en esa pelea por Champions. El Dortmund ya tiene la plaza de Champions asignada oficialmente, pero son 5 puntos quedando... son 9 los que quedan. O sea, matemáticamente podrían, pero ya tiene el Dortmund.
Lo que me refería es que el Dortmund sí que tiene matemáticamente la Champions, porque no le puede coger ni el Eintracht ni el Freiburg, que son sexto o séptimo.
Ah, de acuerdo.
Ahí es donde está la brecha, y entonces como se meten 5, ya sabemos que se van a meter Leverkusen como campeón, Bayer como segundo salvo hecatombe, Stuttgart, Leipzig y Dortmund. Falta definir las posiciones, pero bueno,
correcto,
más allá de algún interés económico, se van a meter los 5.
Sí, sí, es cierto, 12 puntos de distancia contra el Frankfurt, quedando 9, matemáticamente es imposible que el Dortmund pierda esa quinta plaza que ahora va a Champions por parte de la Bundesliga. Bueno, cerramos aquí semifinales de ida de la Europa League y ahora vamos a la Conference, el momento preferido del ingeniero. Agárrense, ganó el Olympiacos y marcó hat-trick a Juve el Cup. Conference. Bien, la Conference, Iñaki, qué partidos, resultado sorpresivo en Birmingham, y además yo diría que el Aston Villa, que viene de semanas inestables, que viene de dejarnos sensaciones muy allá arriba, muy allá abajo, hoy pues se ha ido abajo al medio tiempo. De hecho, a Juve el Cavi los vacuna al 16 y al 29, de hecho justamente el primer gol lo tiene que revisar el VAR. Y luego Lee Watkins descuenta a pase de Musa Diaby, que para mí fue el mejor del Aston Villa el día de hoy, al minuto 46 de la primera mitad, o sea, en el añadido. y regresan al segundo tiempo, vuelve a marcar Moussa Diaby a pase de Leon Bailey, estaban 2-2 al 52, pero Ayoub El Kabi los volvió a vacunar al 56 de penal, y luego a pase, ojo, mira, alguien que ya tiene cierto trayecto en Europa League amargando, viviendo cosas con ingleses, Daniel Podence habilita a Hitz para el 2-4 al 67, y luego todavía Douglas Luiz tuvo el 3-4 de penal, pero lo estrelló en el palo, así que es una victoria importantísima del Olympiacos, porque también en casa han pasado muchas cosas, han habido muchos goles, han cerrado eliminatorias durísimas, y llevar ventaja contra un equipo como el Aston Villa es capital para este tipo de eliminatorias.
Sí, bueno, también nunca se sabe con este Olympiacos, porque en la eliminatoria de octavos contra el Maccabi Tel Aviv pierden 1-4 en casa y después ganan 1-6 en Israel, ¿no? No sé exactamente dónde se jugó, contra el equipo israelí, eso sí, vaya. Y bueno, pues por eso digo que no siempre se hacen fuertes en casa, además ambiente bullicioso, pero no siempre han sacado ahí la ventaja. De hecho, contra Fenerbahce, en la prórroga, también después de los penaltis pasan en Estambul, eliminando al Fenerbahce. Y hoy hemos visto ese arreón de salida con el doblete de El Kabi, la primera con asistencia de Chiquinho, jugador portugués, hay muchos portugueses jugando entre líneas, la verdad muy fina el pase, y el segundo es una delicatessen de Podence, que creo que no le están respetando mucho las lesiones esta temporada, lo hemos visto como descarte, vaya, no ha entrado en la convocatoria en varios partidos este curso, sí. Pero hoy lo hemos visto y es, yo diría, técnicamente otro rollo dentro de este Olympiacos, dados asistencias, como mencionabas, y el que se ha echado el equipo a la espalda en el Villa, más allá del olfato de Watkins, como siempre, ha sido Moussa Diaby, que a mí, la verdad, me estaba dejando algo frío esta temporada, después de salir del Bayer Leverkusen, y hoy ha sido el que ha dado la asistencia al propio Watkins, muy buen pase, y el que ha marcado el 2-2, un gol un poquito maicon, porque es un centro que no te esperas que vaya a disparar a puerta casi sin ángulo, y se lo acaba comiendo el joven portero griego, Cholakis. Aún así, ha sacado alguna buena este para penaltis, que es el que ha llevado a Olympiacos hasta esta ronda, y en la segunda mitad es cuando hemos visto ese segundo arreón que no esperamos, en 10 minutos otros dos goles de Olympiacos. Penalti bastante discutible para el Aston Villa para recortar, y aún así Douglas Luiz lo acaba disparando fuera, así que diría que resultado sorprendente y gran noticia para Olympiacos, que ojo, ganó ya la Youth League la semana pasada, está cerca de meterse en la Final Four de baloncesto, y en esta conference también pelea por ganar su primer título europeo, así que digamos que el club está haciendo una temporada de ensueño en Europa.
Oye, sí, el espíritu de Rivaldo, como que ha viajado 10, 15 años en el tiempo y les está dando, Iñaki, una luz especial esta temporada. Éxitos múltiples en varias disciplinas. Y Mendilibar, que después de haber justamente ganado la Europa League con el Sevilla, después de haber sido despedido justa o injustamente, los jugadores no querían que se fuera, resulta que va a Grecia y resulta que está haciendo un trabajazo con este Olympiacos a nivel copero y los está poniendo de momento a 45 minutos de jugar la final contra el otro favorito que era presupuestable, que es lo que venimos comentando prácticamente desde la fase de grupos, una Fiorentina que también tiene gran ritmo copero, que ha ganado hoy 3-2 en Florencia en casa al Club Brugge, pero que han pasado muchas cosas. Ricardo Sotil abre el marcador al 5, Hans Van Aken empata de penal al 17, Andrea Belotti pone el 2-1 al 37, luego Thiago al 63 pone el 2-2 y Mbalan Sola es el que define el partido al 91, 3-2, y además, ojo, porque Rafael Onyedika se ha ido expulsado, sí, en un espacio de 3 minutos, el centrocampista del Brugge ha durado con la tarjeta amarilla, así que en ese doble pivote con Denis Odoi se ha ido Rafael Onyedika, se ha quedado con 10 el equipo belga, y ahí es donde la Fiorentina pisó el acelerador y acabó sacando la ventaja. Por cierto, Ricardo Sotil marca, se va lesionado, y ojo también porque Andrea Belotti deja un buen partido, Iñaki.
Sí, esto lo tengo que revisar más a fondo, pero bueno, diría que se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío para el equipo belga, medio vacío porque te empatan cuando estaba sacando un valiosísimo 2-2, te ganan el partido en el minuto 91 con este gol de Enzola, entrado como revulsivo, el vaso medio lleno es porque te quedas con un jugador menos, ya lo comentabas tú, dos faltas muy rápidas de Onyedika, que la verdad me parece centrocampista bastante interesante con ese despliegue físico, pero también muy educado con balón. Y justo dos minutos después marca Igor Thiago, este delantero por el que ha pagado una pasta el Brentford, casi 40 millones. Yo diría que bastante favorita la Fiorentina, que ya pasó la prueba de fuego de ganar la anterior eliminatoria contra un equipo que era muy correoso, muy, muy defensivo, y eso seguramente es la asignatura pendiente del equipo de italiano, y ahora ya en ventaja. Creo que aunque jueguen fuera, son claros favoritos en un partido que pasen muchas cosas. Me espero que vaya a tener bastantes ocasiones, pero aún así, la Fiorentina es muy Fiorentina, ¿eh? Como le salga el día malo, cuidado, porque se puede mandar todo el trabajo de esta temporada por la borda.
Eso sí, la Fiorentina en un buen día es un equipo, bueno, vuela, pero en un mal día todo salta por los aires. La Fiore ya fue finalista el año pasado contra el West Ham, ha caído 1-2 y en el camino, ojo, la Fiore dejó ni más ni menos que al Lech Poznan y también al Basel suizo. Esta temporada ya también ha dado cuenta de rivales bastante interesantes, nada menos esta temporada, justamente lo decías ahora, Iñaki, en la ronda anterior, ni más ni menos, la Fiore ha eliminado al Victoria Pilsen, ¿eh? Cuidado, sí, porque ha dejado fuera a buenos rivales. Y bueno, la primera temporada de la Conference, que es la que gana la Roma bajo el mando de José Mourinho, bueno, evidentemente es muy distinto ese torneo, y además el Leicester incluso jugó esas semifinales. Entonces, bueno, ha cambiado esta competición y bueno, la Fiore se está haciendo habitual. Obviamente la Fiore no estuvo en estas rondas en ese torneo, así que bueno, ya veremos.
Por cómo
cierto,
le va
el equipo.
Sí. Ahora que decías Lech Poznan, te tiro una rapidita, que si no reviento, de otro equipo polaco.
Ya no vas a renunciar porque lo vas a comentar, ¿verdad?
Sí, mira, hay un equipo que es el Wisla Cracovia, que muchos lo tendrán ubicado, ha llegado a jugar Champions. Bueno, pues este equipo descendió
contra ellos. Debuta Pep en el Barça,
sí,
creo, Iñaki.
En playoffs.
Leí el dato recientemente. Bueno, pues hoy son noticia porque es uno de estos equipos que, jugando en segunda división, la temporada que viene van a disputar competiciones europeas. Ya digo, es el segundo equipo más laureado después del Legia Varsovia de Polonia. ¿Sí? Descendieron en 2022 con una gestión pésima. Los ultras incluso se hacen con el control del club. Y en segunda división aparece Kuba Blaszczykowski, el mítico jugador del Borussia Dortmund de Klopp, que es canterano de allí.
¡Wow!
Llegó como jugador y sobre todo como inversor para asumir una deuda importante. El equipo lucha por ascender a primera división, ahora mismo es quinto, hay como un playoff, o sea que podrían ascender y no ser equipo de segunda jugando Europa. Pero lo curioso está en que pueden jugar Europa, porque hoy han ganado la Copa después de eliminar a, creo que son cuatro equipos de primera, incluso con pura épica, porque perdían en el 98, han empatado el partido en el 98 y en la prórroga le han acabado dando la vuelta 1-2, así que yo creo que es la historia del día sin duda y una de las historias de la temporada.
Ojo, porque campeón de Copa en automático tiene derecho a jugar competición europea, y en este caso el Wisla Cracovia tendría que jugar playoff. ¿No?
Sí, entra en previas de Europa League, pero bueno, no sé la verdad cuántas previas son, si no podría caer a la Conference, si no pasa previas de Europa League, lo que ocurre es que acaba jugando previas de Conference o la misma fase de grupo de Conference, así que bueno, yo creo que ni soñaban con esto. De hecho, estuve hablando con un jugador esta semana y decía que el objetivo ni mucho menos era la Copa, sino el ascenso, y bueno, pues al final, cosas de la vida, el destino les ha llevado aquí.
De acuerdo, imagínate un equipo de segunda división polaca jugando competición europea. Romanticismo puro, sería una locura. Bueno, ahí está la historia y nosotros vamos rápidamente a la Premier, porque el Tottenham oficialmente se nos ha caído y ha caído en Stamford Bridge.
Premier League. Young for United. To Butler it over the line. And Manchester United have the lead at Vicarage Road. Catenacho W.
Eugenio Tamés, estuviste al pendiente de este partido en Stamford Bridge. Trevor Chalobah al minuto 24 y Nico Jackson al 72 han sido los anotadores del Chelsea, que ha prácticamente matado toda aspiración de Champions para el Tottenham. Es cierto, le queda un partido pendiente, pero el problema es que le quedan 12 puntos y más allá de que tiene 7 de distancia contra el Aston Villa, casi no hay ningún argumento competitivo que nos haga pensar que pueda remontar esta situación. Además, la diferencia de goles no le favorece respecto al Vila. Y parece que la pelea que va a tener al final por ese quinto puesto va a ser más contra el Manchester United, al que tiene a 6 puntos nada más.
Igual bueno, desactivando el micrófono.
Yo creo que Eugenio está de luto por Ange Postecoglou, ¿no?
Ese era el comentario, no lo entendimos.
Estaba triste, pero ahí me escuchan.
Hijo, nada que añadir. Se acabó. El Tottenham murió.
Está desactivado que las opciones de los expertos de entrar en Champions.
Un Tottenham que justamente esperaba que ese quinto puesto fuera de Champions, ¿no? Y como ya mencionaba Iñaki María, la Serie A y la Bundesliga se roban ese puesto extra en la Champions League, y en ese sentido se le empieza a complicar la situación a un Tottenham que no juega bien el día de hoy, hay que decirlo. Algunos apuntes en ese once inicial, por ejemplo, que Emerson Royal parte de lateral izquierdo, cuando generalmente lo vemos por la derecha, puede hacerlo por la izquierda también ante la ausencia de Ben Davies, y que sufre bastante en ese costado enfrentando a Anthony Madueke, a Cole Palmer de momentos. También arranca Kulusevski como media punta, y el sueco no se siente nada cómodo en esa posición. Prácticamente no aparece en ofensiva en este partido. El Tottenham tuvo mayoría de posesión de balón, intentó de momento, sobre todo pensando en el final de la primera mitad, en tramos de la segunda parte, parecía que se podía acercar un poco más a la portería, pero la realidad es que nunca lo hizo con mucha claridad ante un Chelsea que ya nos tiene acostumbrados a ceder un poco la posesión del balón, a ser más verticales y a ser bastante peligrosos con espacio para correr. El día de hoy, sobre todo los hombres de adelante estuvieron bastante bien. Mudryk y Madueke, cada quien por su costado, bastante abiertos, dándole anchura al terreno de juego. Un Cole Palmer que se juntaba mucho por Madueke con Madueke en el costado de la derecha, y Nico Jackson que se tiraba un poco más por la izquierda, es decir, sin tener tanta referencia de área, pero con ese espacio para correr hacia adelante, es cuando generan mucho más peligro. Y bueno, luego el balón parado, que es lo que acaba siendo lo que define el partido en favor del Chelsea, porque primero un centro tal cual a Trevor Chalobah, que remata de gran manera el central del Chelsea, acaba siendo un golazo de cabeza, y luego en la segunda parte un disparo de tiro libre de Cole Palmer que pega en el travesaño, y Nico Jackson, entre defensas del Tottenham totalmente perdidos, es quien acaba empujando el balón de cabeza a la portería. Entonces el Chelsea aparece con peligro cuando lo tiene que hacer, y un Tottenham que nada más no encuentra ese peligro al frente.
De acuerdo, el Chelsea 51 puntos a 2 del Newcastle, octavo. Parece que, bueno, está rescatando algo, pero aún así se va a quedar corto el equipo de Mauricio Pochettino. Nosotros ya nos tenemos que despedir, se ha acabado el tiempo. Mañana venimos con la ruta del fin de semana en Catenacho W. Nos despedimos por hoy, agradezco a Fon la producción, a McLovin en los controles, a nombre de Pepe del Bosque, con Eugenio Tamés, Iñaki María, Oscar Mendoza, Eduardo Zurita y quien les habla, Beto González. Esto fue Catenacho de jueves de Europa y Conference League. Hasta mañana, chao.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.